Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Otro lunes y van unos cuantos ya que el Partido Socialista tiene que salir al paso de informaciones periodísticas que señalan a Ferraz o a su entorno. Hoy han sido unos audios publicados por El Confidencial que presuntamente desvelan una operación del Partido Socialista para dañar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, más concretamente al teniente coronel que está al frente de las investigaciones de los casos de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez y también de la trama Koldo. La dirección de los socialistas ha negado esas informaciones y además anuncia medidas legales. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado.
Varias asociaciones de guardias civiles han mostrado ya su preocupación por esas supuestas maniobras para desprestigiar a la UCO. Un hecho gravísimo para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a Telecinco.
Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva.
Hoy también se habla de la legislatura aquí en la Comunidad de Madrid porque está a punto de llegar a su ecuador. El miércoles se cumplirán 2 años del mandato de Isabel Díaz Ayuso y la presidenta regional hará balance de su gestión y repasará lo hecho hasta ahora. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, ha dado un adelanto.
Tenemos la mejor educación, la mejor sanidad, la mejor red de transporte público, pero también la red más amplia de atención a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad. En 2 años que nos han permitido también para consolidar la región como ese polo de atracción, de empleo, de talento, de empresas, de inversión.
Otro punto de atención este lunes estaba en los juzgados de Plaza Castilla. Finalmente se han suspendido las declaraciones previstas hoy de 3 excargos de sanidad por el protocolo en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus. Sus defensas han alegado que no les habían dado traslado de las actuaciones. El Partido Socialista ya ha anunciado que se va a personar en la causa y Más Madrid, por su parte, quiere llamar a esos 3 investigados a la Asamblea Regional. Pero hoy, al margen de debates políticos y de escándalos judiciales, también les vamos a contar la operación del Seprona de la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una red dedicada a la comercialización de carne procedente de ganado que se sacrificaba de manera ilegal en mataderos y que después se distribuía en restaurantes de comida asiática de la Comunidad de Madrid. Esos establecimientos que adquirían la carne sin control se encontraban en Usera y también en la localidad de Fuenlabrada. José Carlos Martínez es comandante de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona.
El precio por el cual adquirían este ganado rondaría unos 40 euros aproximadamente y lo estarían vendiendo entre 90 y 120 euros por animal, por así decirlo.
Más noticias de este lunes, de este 26 de mayo, ahora en titulares con Enrique López. Operación Asfalto del Ayuntamiento de Madrid.
Como cada verano llegan las obras para mejorar las calzadas, en esta ocasión de 256 calles, un área de unos 600.000 metros cuadrados con 73.000 toneladas de asfalto. Más de la mitad serán compuestos más sostenibles que los materiales tradicionales. Paloma García Romero, delegada de obras.
La mitad de ellas son a baja temperatura, lo que ello supone una emisión de menores gases contaminantes CO2 a la atmósfera y un menor consumo energético elaborarlo.
La exgerente de Traxatec denuncia anomalías en el proceso de contratación de Jessica Rodríguez.
En la contratación de la Ascor vinculada al exministro José Luis Ábalos, contratada en varias empresas públicas. En la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado, Caridad Martín ha dicho sentirse cabeza de turco y ha narrado cómo sus jefes le instaron a renunciar a su puesto de trabajo hace 3 meses.
Dijo que pusiera mi puesto a disposición de la empresa. Que se sabía que ellos sabían en la reunión en la que yo estuve que no había hecho nada, pero que tenía que dar un paso y sacrificarme por el bien de la empresa y porque al día siguiente Jessica iba a ir al Supremo, no se sabía lo que iba a decir y podía dañar la reputación de la empresa.
Nueva ayuda para gafas y lentillas a menores de 16 años.
Estarán financiados con 100 euros, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante una visita al Colegio General de Colegios de Ópticos. Estas ayudas, Plan Veo, comenzarán a materializarse el próximo curso escolar y ascenderán a 48 millones de euros.
721.000 niños y niñas en España, los que necesitan gafas o lentillas, pero que no pueden permitírselas. Los colegios van a cubrir hasta 100 euros de la factura del centro óptico al que haya acudido el menor para adquirir las gafas o las lentillas que necesita.
2 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 18 años fuman en España.
Y lo que más crece en esa franja de edad es el consumo de los vapers, según la encuesta de tabaquismo elaborada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Su vicepresidenta es la doctora Paula Chao.
Ahora ves fumar en un bar y te parece una cosa marciana y, sin embargo, los chavales vapean y usan cachimbas con una impunidad tremenda, ¿no? Y es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Que en las bodas se pasen bandejas con vapers. O sea, es una cosa que no deberíamos ver como normal.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Xabi Alonso ha sido presentado en Valdebebas como nuevo entrenador del Real Madrid hasta el 2028. Llega con 43 años y tras pasar 2 temporadas y media en el Bayer Leverkusen, donde ha ganado 3 títulos, entre ellos una Bundesliga, sin perder ni un solo partido. En su discurso no ha querido olvidarse de Carlo Ancelotti.
No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado, ¿no? De la etapa que se ha cerrado y de el relevo que tomo de Carlo Ancelotti. Porque Carlo fue mi entrenador, un entrenador que me marcó, fue una gran influencia y probablemente sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, probablemente no estaría aquí, ¿no?
Luis de la Fuente ha facilitado la lista de 26 jugadores que van a representar a España en la fase final de la Nations League. Isco regresa a la selección, no jugaba con España desde el 2019. También regresan Gavi y Fermín, no van Asensio e Íñigo Martínez y entran respecto a la última convocatoria Hausen y Vivian.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos abrimos una ventana a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula a esta hora? Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades ya por una incidencia, más de 5 kilómetros de retenciones en la M50 en el entorno de Rivas va hacia Madrid, en Rivas de Jarama y el Cañaveral, todo ello en dirección a la autovía A2. Al margen de esta incidencia van a encontrar tráfico lento de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y la 6 a su paso por el plantío.
Esa incidencia que nos comentaban desde la Dirección General de Tráfico está relacionada con un accidente en el que se han visto implicados 3 camiones a la altura del kilómetro 26 de la M50 y, como acabamos de escuchar, este incidente está provocando importantes retenciones en la zona. Hablamos del municipio de Rivas. Miramos ahora las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Es en la franja oeste de la M30 donde se aprecia un mayor número de vehículos en dirección sur ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, aunque también va en aumento la franja este ya desde el Puente de Ventas. Hay también ya dificultades de salida en Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica para conectar con la A42, en la A5 desde Alto de Extremadura, en entradas ya que acceden a la zona centro por Avenida de América o prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro, y precisamente allí es donde mayor actividad van a encontrar los conductores, en el Paseo de la Castellana, a su vez al paso por Emilio Castelar, Gregorio Marañón, plazas de Cuzco y Lima, en el Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
el tiempo.
Estrenamos una semana que nos va a traer el verano ya por adelantado. Vaya temperatura se nos avecinan. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, última semana de lo que se conoce como primavera meteorológica. El 1 de junio comienza el verano climatológico meteorológico, pero la verdad es que esto va a ser más de julio con L que de este mes de mayo. Temperaturas que hoy ya se disparan por encima de los 30 grados, podríamos llegar hasta los 32 en algunas zonas. Un episodio bautizado por la Agencia Estatal de Meteorología como episodio de altas temperaturas, anomalía térmica, porque esto no es normal para un mes de mayo. Hay que decir que a finales de semana podríamos estar en el entorno de los 35 grados a la sombra, con noches tropicales que no van a bajar de los 20 grados. Pero vamos por partes. A esta hora ya estamos rozando los 30, llegaremos a lo sumo a los 32 o 33. Esta noche suben las temperaturas, mañana amanecerá con 18 grados en la capital, y subiremos de los 30, en torno a los 33 o 34, el miércoles 34 o 35, ya alcanzando noche tropical, es decir, temperaturas que de madrugada no van a bajar de los 20. Así que esto es verano.
¡Qué sudores, Antonio!
Verano de julio en mayo.
Madre mía, bueno, pues ya lo saben. Paciencia, hidratación y muchísimo cuidado con el sol.
Y evitar las horas centrales del día para hacer deporte o practicar otro tipo de actividad, porque desde luego el calor se nos mete de lleno, no solo un día, sino bastantes días de esta semana.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso está a punto de cumplir 2 años de su tercer mandato al frente de la Comunidad de Madrid. El miércoles presentará su balance en el Ecuador de esta legislatura, pero el Ejecutivo Autonómico ya ha adelantado algunos datos que la presidenta va a destacar en esa comparecencia. Entre ellos, por ejemplo, las nuevas rebajas fiscales, el plan contra las drogas o la supresión de los dispositivos digitales en las aulas. Begoña Alarcón.
Sí, todo eso forma parte de los más de 180 compromisos cumplidos, 265 en marcha y solo pendientes 20. En el Ecuador de su mandato, el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso asegura haber realizado ya o tener en marcha el 95,6% del total de medidas de su programa. 2 años para consolidar a Madrid como motor económico y de oportunidades, con los mejores servicios públicos, dice el portavoz Miguel Ángel García.
Tenemos la mejor educación, la mejor sanidad, la mejor red de transporte público, pero también la red más amplia de atención a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad. 2 años que nos han permitido también para consolidar la región como ese polo de atracción, de empleo, de talento, de empresas, de inversión.
Orgullosos de que a la vuelta del verano comience la construcción de la Ciudad de la Justicia, también de las ampliaciones y mejoras en el metro. Ya están en marcha las obras de la línea 5 para conectarla con el aeropuerto, avanza la ampliación de la línea 11 y ya se viaja entre Villaverde Alto y El Casar en la línea 3. Otro proyecto estrella, la Ciudad de la Salud, también está ya en marcha. Se están construyendo 25 nuevos centros de salud, ya se han entregado 3.800 viviendas protegidas. Apuesta por la digitalización, pero sin pantallas en las aulas, y 52 colegios que albergarán primero y segundo de la ESO. Nuevas deducciones fiscales por la compra de vivienda y la ampliación de la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. La Comunidad de Madrid cumple en solo 6 meses con el 82% de las medidas del primer plan regional contra las drogas y se está revitalizando la región, el Madrid rural, con el programa Pueblos con Vida.
Este es el repaso que hacen desde el gobierno regional, pero ¿qué visión tienen en la oposición? Pues la buscamos en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la izquierda sostiene que la realidad es bien distinta a la que dibuja en su balance el gobierno de la comunidad. Es la de los agudos problemas en sanidad, vivienda o educación, según la socialista Mar Espinar y Manuela Bergeró de Más Madrid.
La realidad es que hay casi 1 millón de personas en lista de espera, que las universidades públicas están cada vez más asfixiadas y con riesgo de tener serios problemas para poder mantener su actividad, que la vivienda es un ente imposible para conseguir para la inmensa mayoría de los jóvenes en esta comunidad.
Y además podemos ver en estos 2 años cómo se va estrechando cada vez más el cerco de la justicia sobre Ayuso y sobre sus colaboradores. Podemos ver cómo avanzan el caso Patio, el caso Ana Millán, el caso FP y, por supuesto, los negocios turbios de su novio con el grupo Quirón.
Isabel Pérez Moñino de Vox hace también hincapié en los problemas de la vivienda, pero asimismo en seguridad.
Cuando nos dicen las personas mayores que en determinados barrios no pueden salir a determinadas horas a la calle porque tienen miedo de ser atracados o de sufrir algún altercado, pues están perdiendo libertad.
El popular Carlos Díaz Pache le responde recordando que la seguridad es una atribución de la delegación del gobierno y a la izquierda le dice que su balance estaba escrito antes incluso de que se iniciara la legislatura.
Seguramente si le hubieran pedido en mayo del año 23 qué balance van a hacer en mayo de 2025, harían exactamente lo que han hecho aquí.
Y recuerda que la Asamblea ha aprobado 17 leyes de simplificación y mejora administrativa.
El consejero de Educación ha avanzado durante un desayuno informativo que los docentes de la educación concertada en la región podrán jubilarse parcialmente con un contrato de relevo financiado por la Comunidad de Madrid. Emilio Vicien ha recordado que el Gobierno regional ya recuperó esa figura para la enseñanza pública.
Podrán optar voluntariamente a una reducción de su jornada lectiva, pasando de las 25 horas semanales a una reducida de 13 o 18 horas, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social de cara a su jubilación. Esta medida también permitirá la incorporación, mediante el contrato de relevo, de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños.
El consejero también ha defendido la financiación por objetivos en las universidades públicas, adaptando el modelo a cada centro. Viciana ha indicado que es algo en lo que ya se está trabajando en la futura ley de universidades y se ha referido en concreto a la situación de la Complutense.
Tiene una situación complicada económicamente, precisamente por eso llevamos meses reuniéndonos y hablando con el rector de la Universidad Complutense, no solo la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, sino también la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos muy claro que no vamos a dejar caer a la Universidad Complutense, que vamos a estar a su lado, vamos a asistirles.
Suspendida la declaración de tres excargos de Sanidad que hoy estaban citados como investigados en la causa por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus. Familiares de las víctimas se han concentrado a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, donde se iban a producir esas declaraciones. Paloma Nolasco, ¿cuál ha sido el motivo de su suspensión? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Adecuado traslado de las actuaciones a la defensa. Estas actuaciones se reabrieron hace casi dos meses a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa archivada hace tres años, pero que ahora se retoma por la denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de residencias. Alejandra Jacinto, abogada de la acusación, relaciona la suspensión de las declaraciones de hoy con una estrategia dilatoria de la defensa.
Desde el 1 de abril... hay un auto dictado por la jueza de instrucción número 3 de Madrid, en el que se les citaba ya como investigados en esta causa. Es decir, han tenido casi dos meses para poder instruirse, para poder tener traslado de las actuaciones y venir ahora el día de la declaración a decir que no tienen conocimiento de la causa o no tienen conocimiento de todas las actuaciones. Pensamos, como digo, que es una estrategia dilatoria.
Los citados: Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Francisco Martínez Peromingo, su sucesor; y Antonio Burgos, entonces asesor. Eran recibidos por asociaciones de fallecidos como Marea de Residencias, Verdad y Justicia o la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias. Miguel Vázquez, portavoz de esta última, tiene claro lo que ocurrió con los 7.291 fallecidos.
Y se dictaron unos protocolos poniendo el foco en las personas mayores, porque eran mayores y porque vivían en residencias. Entonces, a nosotros eso nos parece que tiene todas las características de un delito.
Se refiere a la violación del artículo 511 del Código Penal, que contempla sanciones de hasta dos años de cárcel por denegar atención sanitaria por motivos de edad. Con la reapertura de esta causa se impide la prescripción del delito a los cinco años.
El Partido Socialista ha anunciado su intención de personarse en esta causa. Lo ha anunciado su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar.
Hemos solicitado hoy la personación en este procedimiento y seguiremos con nuestras acciones judiciales hasta que se diluciden todas las responsabilidades que deriven de los protocolos de la vergüenza que aprobó la señora Ayuso. Vamos a acompañar a las familias en sus actuaciones hasta el final.
Más Madrid, por su parte, quiere que los tres citados hoy comparezcan en la Asamblea Autonómica. Manuela Bergerot.
Ya hemos registrado las comparecencias en la Asamblea de los tres ex altos cargos y asesores de Ayuso llamados a declarar ante el juez por los protocolos de la vergüenza. Y esta querella de las familias abre una vía para que se haga justicia en los tribunales, pero los madrileños tienen derecho a conocer toda la verdad sobre lo que sucedió en las residencias.
Y desde el Partido Popular, su portavoz Carlos Díaz Pache acusa a la izquierda de estar utilizando el dolor de las víctimas.
Y solo el empeño de la izquierda de mantener vivo este drama de la pandemia hace que siga vivo. Yo estoy convencido de que este procedimiento judicial tampoco llegará a nada. No hay ningún procedimiento delictivo en las personas que están siendo investigadas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid, todo música. Tell me lies, tell me lies.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pasan 25 minutos de las 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Madrid lanza un año más su operación Asfalto. Este verano se va a renovar la calzada de 256 calles en los 21 distritos de la capital, con una inversión superior a los 12 millones de euros. Tiene los detalles Mónica Roncero.
Y Moratalaz ha sido en esta ocasión el distrito elegido para iniciar la campaña. Entre junio y agosto se va a cubrir un área de unos 600.000 metros cuadrados con 73.000 toneladas de asfalto. De ellas, más de la mitad serán compuestos más sostenibles que los materiales tradicionales. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
La mitad de ellas son a baja temperatura, lo que ello supone una emisión de menores gases contaminantes CO2 a la atmósfera y un menor consumo energético. Elaborarlo.
Menos temperatura que se traduce en menos sensación de calor a pie de asfalto. La apuesta por la sostenibilidad sigue también con el reciclaje de neumáticos usados. Más de un tercio del nuevo pavimento fue rueda en otra vida.
Utilizamos 33.000 neumáticos para nuestra operación asfalto.
Las frecuentes lluvias de este año han hecho mella en las calzadas, por lo que el ayuntamiento no descarta prolongar la campaña más allá de agosto y asfaltar alguna calle más. Los vecinos dan fe.
Hay algunos agujeros, otra cosa no puedo decir.
El asfalto, por favor, en el cementerio de la Almudena, que está de vergüenza.
Y sobre las molestias que estas obras traen consigo, son un mal menor, nos dicen.
Yo estoy acostumbrado ya a esas cosas y no me molesta. Lo importante es que lo dejen bien.
Todo viene bien, así que bueno, habrá que tener paciencia estos días, ¿no?, con el coche.
Y paciencia es lo que pide la delegada de obras. En 2 o 3 días, dice García Romero, las obras se habrán marchado a otra calle.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid abordará mañana la situación del director de la Policía Municipal, que se encuentra de baja tras verse implicado en el atropello a una niña el pasado día 28 de abril. El Partido Socialista insiste en que se cree una comisión de investigación. Raquel Ruiz.
Para los grupos de la izquierda, las explicaciones que hasta el momento ha dado el ayuntamiento no son suficientes y por ello mañana la portavoz de Más Madrid volverá a preguntar al alcalde Rita Maestre. Insiste además en pedir responsabilidades políticas.
La dimisión tanto de la vicealcaldesa como del director general de la policía local, teniendo en cuenta que han tenido más lágrimas de cocodrilo para esta persona que palabras de apoyo o de aliento, o el apoyo institucional que tendrían que haberle dado a la familia de la niña.
Tampoco la portavoz socialista, Reyes Maroto, está dispuesta a zanjar el asunto y vuelve a pedir una comisión de investigación.
Desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a consentir que en este ayuntamiento sea el cortijo de nadie ni que se trate de ocultar la verdad. Todo podría haber quedado en un incidente de un día extraordinario, pero no ha sido así, porque la factoría Warner Almeida nos ha intentado vender una película distinta a lo allí ocurrido.
A las dos portavoces, el alcalde les recomienda que sean valientes y lleven esas dudas a los tribunales. A juicio de Almeida, un accidente de tráfico no justifica una comisión de investigación y se dirige especialmente a la portavoz socialista.
Que pida una comisión de investigación por un incidente de tráfico. La persona que se negó a declarar en el Senado, porque se negó a declarar en el Senado en una comisión de investigación y pide una comisión, es de esas cosas que están pasando en España hoy en día y que hace unos pocos años nos hubiera parecido motivo suficiente para tener que dejar la política.
Almeida ha vuelto a mostrar todo su respaldo al trabajo de la Policía Municipal.
La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la comercialización de carne procedente de ganado que se sacrificaba en mataderos de forma ilegal. Después, esa carne se distribuía en restaurantes de la Comunidad de Madrid y también a través de la venta por internet. Eva Prat.
La operación POX, en la que ha colaborado Europol, comenzó hace 2 años cuando, a pesar de todas las medidas que se estaban tomando contra la viruela ovina y caprina, seguían produciéndose casos. y uno de los motivos era que en Madrid, Ávila y Toledo funcionaban explotaciones ganaderas y mataderos clandestinos sin ningún tipo de control sanitario. En el de San Fernando de Henares, que funcionaba como el principal de ellos, el ganado estaba en condiciones deplorables y lo sacrificaban sin respetar la ley de bienestar animal. José Carlos Martínez, comandante de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona.
Había animales casi a punto de morir, viviendo al lado de animales muertos también apilados. Tenían síntomas de distintas enfermedades, erupciones que les salían en el cuerpo y demás, síntomas de desnutrición, lo cual trajo consigo el que se tuviera que llevar a cabo el sacrificio de 350 de ellos.
Esta red compraba a cada animal a unos 40 euros y lo podía llegar a vender hasta por 120. Para transportar a estos animales usaban documentación falsa y los mezclaban en mataderos tanto legales como ilegales para dificultar el rastro. La carne luego llegaba a restaurantes asiáticos, entre otros destinos.
Los cuales incluían esta carne tanto en las cartas como en su oferta de distribución a domicilio. Asimismo, se ha constatado que varios de los investigados recogían de forma habitual carne en los mataderos clandestinos para distribuirla entre particulares.
Se han inspeccionado 10 de estos restaurantes y 4 ubicados en Usera y en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada se han cerrado cautelarmente. Hay 5 detenidos y otras 12 personas están siendo investigadas, aunque la operación sigue abierta. Se les acusa de varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
En Usera, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años acusado de agredir sexualmente a su hijastra. La menor, que en la actualidad tiene 14 años, contó en su instituto que llevaba sufriendo esa situación desde los 7, según ha publicado el diario El Mundo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Las Rozas estrena su primer área de movilidad multimodal en el barrio de Las Matas. Permite, desde hoy mismo, conectar distintas formas de transporte en un mismo espacio. Marcos Yebra.
Situada en el aparcamiento público de Las Matas junto a la estación de cercanías y con acceso a 5 líneas de autobús, tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y una pérgola bioclimática con paneles solares de autoconsumo. Además, este espacio, gestionado por Las Rozas Innova, que sirvió de zona de pruebas con inteligencia artificial y cuyas conclusiones han permitido mejorar el proyecto, cuenta con 62 plazas de aparcamiento, 7 puntos de carga, plazas de car sharing y movilidad, además de 20 de aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
Estos son los proyectos que queremos seguir implantando en los diversos municipios de nuestra región con el fin de dar la oportunidad a todos los ciudadanos de que puedan utilizar el modo de transporte que más les interesa. Es decir, tienen la oportunidad de utilizar autobuses interurbanos, bicicleta, coche compartidos, monopatines, cercanías e intentar que esa intermodalidad sea ágil, sea rápida y sobre todo que potencie una movilidad cada día más sostenible.
Todo ello ha supuesto una inversión que supera los 374.000 euros con el respaldo de los fondos Next Generation. José de la UZ, alcalde.
Las Rozas es el líder en porcentaje de vehículos eléctricos, incentivando el uso de patinete, de bici eléctrica que encuentran aquí. Por tanto, vamos a seguir trabajando en cómo tecnología de digitalización o innovación nos permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Al área multimodal de Las Matas se unirá próximamente otra muy similar en la zona del parque empresarial.
Hablamos de un vecino muy destacado precisamente de allí, del municipio de Las Rozas, el monopatín de Ignacio Echeverría, el joven madrileño asesinado en los atentados terroristas de Londres en el año 2017, podrá verse en el futuro centro interactivo para la memoria de las víctimas del terrorismo de Madrid. Su familia lo ha cedido al gobierno regional. Joaquín Echeverría, su padre, emocionado por ceder la tabla de su hijo, ha recordado su carácter bondadoso.
Ignacio era un hombre bueno, era un hombre que quería ser bueno y, por tanto, una persona apreciable. Tuvo la oportunidad de defender a otras personas en una situación muy conflictiva y por eso se lo conoce. En aquella ocasión, pues, desgraciadamente perdió la vida.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hoy es un lunes que es menos lunes en Vallecas. El nombre del barrio va a sonar en Europa la próxima temporada.
Se acabó, se acabó, se acabó. Final del partido. Final, final, final.
Vallecas, Guijarro.
Vallecas vibra con ese final en Pamplona. Hay invasión de campo. Todos los jugadores saltando. El Rayo Vallecano en su año del centenario jugará Copa de Europa, en este caso la Conference.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo y todo Madrid.
Es un día de orgullo para los aficionados del Rayo Vallecano, que ha cerrado las celebraciones de su centenario con el mejor final posible. Termina la Liga octavo y va a jugar, como acabamos de escuchar, la Conference League. La resaca por este logro histórico va a ser larga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Puede parecer que las calles del barrio, los colegios y las cafeterías suenan como un lunes cualquiera, pero no. Hoy Vallecas presume de franja, de equipo y de orgullo.
Para mí, que soy socio desde que mi abuelo me llevó al estadio con 6 meses de vida, una cosa para mí indescriptible. Se mezcla una sensación de alegría con una emoción enorme. Me da la vida en el día a día. El Rayo es una cuestión de cada 15 días venir al estadio, vivir esa sensación única de disfrutar con tu equipo en el barrio, con tu gente, que me llena.
¿Nivel de estado de felicidad?
9.5, casi 10. Sí, sí, hoy es maravilloso y queremos llegar a alcanzar el 10, de satisfacción, sí.
Los niños lucen la camiseta del Rayo en la escuela y los mayores derraman lágrimas de emoción. Rafa, socio número 1 para Onda Madrid.
Hombre, yo me siento de maravilla y los que están viniendo me están dando vida. O sea, no es que sea yo muy viejo, pero bueno, y estoy muy contento. Es que yo pienso en la afición, que esto ha sido pues una cosa muy bonita. Pues se me caían las lágrimas ver el público en el césped.
Vayas donde vayas, en Vallecas domina la resaca emocional.
Felicidad.
Yo, que ya era hora, y muy contento y muy cansado de todo este jaleo que tenemos.
Yo estoy en una nube recordando lo que pasó hace 25 años y esperando que se llegue casi casi como hace 25 años, ¿no? A cuartos.
Muy contento, con una alegría gigante y nada, ha sido algo grandioso que hay que disfrutar y lo que nos queda.
Un auténtico milagro, que te toque la lotería, ¿sabes? Sueñas con ello toda la vida, juegas con esa ambición, pero sabes que es muy complicado. Entonces, una vez en la vida tenemos que disfrutar, ya nos tocaba.
Este jueves el Rayo, la ADRV, cumple 101 años. Lo va a celebrar clavando bien fuerte la chincheta del sureste madrileño en los mejores estadios del fútbol europeo.
Enhorabuena al Rayo Vallecano y a toda su afición. Hemos llegado así a las 2:36.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Confidencial ha publicado un audio en el que presuntamente personas ligadas al PSOE solicitan a un empresario que es juzgado desde hoy en la Audiencia Nacional información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil. Esta unidad lidera las pesquisas sobre el caso Koldo o también la investigación en torno a Begoña Gómez y al hermano del presidente del Gobierno. Según el Digital, la conversación se produjo en una reunión telemática a la que asistió una antigua teniente de alcalde socialista llamada Leire Díez Castro.
Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? Necesito a Balas. Fundamental. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya cuatro cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones.
Con una cosa que te dé ya está. Está muerto.
Pues perfecto, ya está. Mejor todavía me lo pones.
Varias asociaciones de guardias civiles han mostrado su preocupación tras hacerse públicos estos audios. El PSOE, por su parte, ha desmentido esa información. Asegura que ninguna de las personas que aparecen en la grabación está en nómina en Ferraz y anuncia acciones legales. Flor Carazo.
Los socialistas califican de falsa y de interesada la información, la enmarcan en lo que consideran una campaña de desprestigio contra la organización. Niegan cualquier intento de interferir en investigaciones en curso. Esther Peña, portavoz del PSOE, Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Es una publicación difamatoria y claramente destinada a causarnos un daño reputacional como organización política. Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca.
Desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales.
Los populares han exigido que los audios se investiguen hasta el final. Tienen previsto llevar a la colaboradora de Santos Cerdán, a Leire Díez Castro, a la comisión que investiga el caso Koldo. Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la operación del PSOE contra la UCO es gravísima. En Telecinco ha afirmado que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia.
En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama. Y cuando un gobierno está protegiendo al fiscal general del Estado y, sin embargo, se le está persiguiendo a la Guardia Civil, es que, evidentemente, algo en nuestro país ha fallado. Que haya un olor a podrido que impregna toda la política, esto hemos de cortarlo.
Vox ha anunciado que llevará los hechos a la justicia. José María Fuster.
Ellos quieren controlarlo todo. Yo creo que así quieren completar el asalto institucional, el asalto a todos los poderes y decir, oye, ahí estamos, nadie más nunca nos va a perseguir, ni siquiera aunque seamos una banda criminal y corrupta.
Sobre el caso Koldo, el Tribunal Supremo cita de nuevo como testigo a Leonor María González Pano, que relacionó al exministro José Luis Ábalos con un presunto pago de 500.000 euros por parte del expresidente de Air Europa en vísperas del rescate de la aerolínea. Ábalos ha comparecido hoy en la Comisión del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en la pandemia de COVID-19. Ha negado cualquier mediación con el gobierno canario.
Por eso no tengo ningún problema en declarar esta comisión. No se puso en contacto conmigo. Nunca hablé ni antes, ni durante, ni después con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni a nivel político ni a nivel administrativo.
También hoy ha declarado en la Comisión del Senado sobre el caso Koldo Caridad Martín, exgerente de Traxatec, la empresa que contrató a Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos. Ha reconocido haber detectado una serie de anomalías en todo el proceso de contratación y ha explicado que altos cargos del grupo Traxa le instaron a cesar en su puesto.
Yo fui cesada. A mí se me dijo que pusiera mi puesto a disposición de la empresa. Que se sabía que ellos sabían en la reunión en la que yo estuve que no había hecho nada, pero que tenía que dar un paso y sacrificarme por el bien de la empresa y porque al día siguiente Jessica iba a ir al Supremo, no se sabía lo que iba a decir y podía dañar la reputación de la empresa.
Los negocios del empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Coldo, también han llegado al Ayuntamiento de Madrid. El consistorio ha decidido revocar la concesión de dos restaurantes al constatar que Aldama los había subarrendado a un tercero sin la correspondiente comunicación. Mar García.
Aunque el alcalde Martínez Almeida da por zanjado el asunto de la concesión al Dama de esos dos locales en época de Ana Botella.
Estamos en el procedimiento de revocación. Nosotros nos hemos entendido en todo caso con aquellos que fueron adjudicatarios y nosotros no teníamos conocimiento de las relaciones que se podían haber entablado por los adjudicatarios con otras personas.
Más Madrid anuncia que va a llegar hasta el final. Lo hace su portavoz Rita Maestre.
Regalarle al señor Aldama centenares de miles de euros públicos, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de inspección y sin ningún tipo de sanción. Vamos a hacer lo posible para que también por aquí dejen de pasearse como Pedro por su casa los comisionistas amigos de unos y de otros.
La portavoz socialista Reyes Maroto ve falta de disciplina.
Esta falta de legalidad es la que hace que empresarios como este pues se lucren en una ciudad sin ley, lo decimos. Cualquiera se puede comprar una baldosa de nuestra ciudad que el ayuntamiento, si no es por una denuncia, nunca actúa.
Y vos y su portavoz Javier Ortega piden que se investigue.
Pueden ser indicios y está bien que se investiguen por la Fiscalía y por los tribunales correspondientes.
Aldama consiguió en 2013 la adjudicación de dos restaurantes. Debía pagar al consistorio un canon anual de 90.000 euros. Hace 5 años los realquiló sin permiso por 240.000. El ayuntamiento confirma que ha revocado esa concesión.
El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, renunciará el próximo viernes a su cargo como presidente de la Diputación de Badajoz y también concejal en Villanueva de la Serena para incorporarse a la Asamblea de Extremadura como diputado. Con ello, se aseguraría su aforamiento tras ser imputado en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Gallardo ha llamado hoy a la presidenta extremeña para proponerle un debate sobre la eliminación precisamente de esa protección parlamentaria. Julio César Cobos.
Sí, los 65 votos del PP y del PSOE en la Asamblea de Extremadura eliminarían los aforamientos y eso significaría cambiar parte del Estatuto de Autonomía de aquella región. La presidenta regional, María Guardiola, lo va a consultar con su Grupo Popular y el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que es inocente y por eso se expone a eliminar la figura del aforado.
Soy absolutamente inocente porque no he hecho nada. Y quien nada hace, nada teme. Están engañando a la gente porque el aforamiento ni significa inmunidad ni impunidad. Pero como algunos consideran que es eso, eliminémoslo.
El PP va a luchar en los tribunales contra la obtención de la condición de diputado de Gallardo. El líder de los socialistas extremeños acusa manos limpias y la ultraderecha de implicarle en el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez. Sorprende al líder de Vox, Santiago Abascal, que 5 diputados socialistas extremeños hayan renunciado a su acta para que Gallardo entre en la Asamblea de Extremadura. En Telemadrid, Abascal solicita que se investiguen sus cuentas.
No sé si lo han hecho a punta de pistola, a golpe de talonario o a promesa de cargo público, pero desde luego en las investigaciones que se van a iniciar nosotros vamos a solicitar que las cuentas bancarias de esas personas y que sus puestos en el futuro estén investigados.
Para la portavoz del PSOE, Esther Peña, el caso de Gallardo es una pieza más de la cacería contra Pedro Sánchez de la ultraderecha. Y sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez, hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura va a recabar ahora, antes del proceso, cómo ha sido todo el procedimiento para que Gallardo sea diputado, exigiendo y estudiando toda la documentación.
El ejército de Israel ha intensificado sus ataques contra la Franja de Gaza. Más de 30 personas han muerto en un ataque contra una escuela del norte de la Franja, donde se albergaba desplazados por el conflicto, muchos de ellos niños. Israel dice que el bombardeo se dirigía contra un comando terrorista. Entre tanto, el gobierno de nuestro país intensifica sus labores diplomáticas para conseguir que más estados se sumen a las sanciones contra Tel Aviv. Noelia Antoria.
Segundo fin de semana en el que el gobierno español se implica de lleno para conseguir el fin de los ataques de Israel sobre Gaza y lograr un acuerdo de paz con el reconocimiento de los dos estados. Pedro Sánchez viajaba el viernes a Estambul para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el domingo se celebró en Madrid la coalición internacional de ministros de exteriores de 20 países. José Manuel Álvarez ha pedido elevar la presión sobre Israel con la suspensión inmediata del acuerdo de colaboración con la Unión Europea y el embargo de venta de armas, algo a lo que aún se resisten países como Alemania. Su representante, Johann Badefull, se citaba hoy con Álvarez en el ministerio y reconocía que la historia del siglo XX pesa en sus decisiones.
Tiene que asumir la responsabilidad de Alemania con el pasado. Y Alemania, como país que ve como parte de su razón de ser como Estado, esto también implica la disponibilidad a suministrar armamento.
Álvarez insistía en la necesidad del embargo de armas a Israel para presionar y lograr un alto el fuego.
Poner medidas concretas con un único objetivo, la paz y la entrada de ayuda humanitaria. Ningún otro, como es la suspensión del acuerdo de asociación, el avanzar en sanciones individuales en aquellos que quieren precisamente malograr la solución de dos estados o establecer un embargo de venta de armas a Israel, porque lo último que necesita Oriente Medio en estos momentos son armas.
Podemos exige que el Consejo de Ministros apruebe mañana el embargo unilateral de España sobre Israel en el comercio de armas. De lo contrario, creen que estarán tomando el pelo a los españoles.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El gobierno va a subvencionar con 100 euros la compra de gafas o lentillas para los niños y adolescentes españoles hasta los 16 años. La medida se va a vehicular con un real decreto y tendrá un presupuesto de 48 millones de euros, según ha anunciado hoy el presidente Pedro Sánchez.
721.000 niños y niñas en España, los que necesitan gafas o lentillas, pero que no pueden permitírselas. Y eso repercute en problemas en los estudios y repercute en consecuencia a la larga en dificultades para poder prosperar en la vida.
Y coincidiendo con el inicio de la semana sin humo, hoy se han publicado los resultados de una encuesta anual sobre tabaquismo. Llama la atención la permisividad que manifiestan los más jóvenes en cuanto a la restricción, por ejemplo, de los espacios sin humo. Marta Zúñiga.
Sí, y es que hay una cara y una cruz. Aumenta, por un lado, el apoyo de la ciudadanía a ampliar estos espacios, pero, por otra parte, crece el consumo y la falta de sensibilización de los más jóvenes. Más de un 11% de los menores de entre 14 y 18 años fuma vapor cuando no deberían ni poder comprar este producto. La doctora Paula Chao es vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Ahora ves fumar en un bar y te parece una cosa marciana, y sin embargo los chavales vapean y usan cachimbas con una impunidad tremenda, ¿no? Y es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Que en las bodas se pasen bandejas con vapers. O sea, es una cosa que no deberíamos ver como normal. Es que no es normal, ¿no? Tampoco era normal pasar puros.
La encuesta ha contado con 9.500 personas preguntadas por esta cuestión. La mayoría de la población sí ve con buenos ojos convertir en espacios sin humo el entorno de centros educativos o paradas de autobús. Este asunto o el aumento de la fiscalidad del tabaco han estado sobre la mesa a la hora de elaborar el estudio. Preocupan los adolescentes y jóvenes, preocupa el consumo de vapeadores. La doctora Sara Cascón coordina la Semana Sin Humo.
Es una forma, además, de entrada, surgieron como para ayudar a la gente a dejar de fumar, pero lo que estamos viendo es que está haciendo todo lo contrario. Lo que se están es iniciando los jóvenes en el consumo y además están haciendo consumos duales, que esto todavía dispara los riesgos. Están consumiendo estos nuevos productos con el tabaco convencional.
Cada año mueren en España unas 50.000 personas a causa del tabaco, según el Ministerio de Sanidad. Además, el tabaquismo se asocia a la aparición de 35 enfermedades.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Hoy es lunes y esto significa que es día de descanso en la Feria de San Isidro, pero el que no para, el que no descansa, es el director del Toril de Onda Madrid, Julio Martínez. Buenas tardes.
Jornada de descanso, pero hoy por las ventas se sigue hablando de Fuente Imbro, de la encastada corrida que lidió en la tarde de ayer domingo. Se sigue hablando de Román, que cortó una oreja muy importante en una faena de mucha emoción, de una vibración tremenda, ¿no? Con la gente absolutamente entregada a la faena del torero valenciano. Y se sigue hablando también del mexicano que confirmaba su alternativa, Diego San Román, que estuvo tremendo, con un valor seco, pero ese valor que se dice que es para torear y no tanto para hacer alardes y populismo, ¿no? El valor bueno, el valor seco. Estuvo cerca también de cortar una oreja, no cerca de la puerta grande, para romper esa maldición que dura ya más de medio siglo. Eloy Cavazos fue el último mexicano en salir a hombros de la Plaza de Toros de las Ventas. Pero Diego San Román ha dejado una gratísima imagen, también la dejó otro mexicano, Isaac Fonseca, al principio de la feria. Y podemos decir que México, que no está viviendo un momento fácil en lo taurino, pues tiene dos toreros importantes y Madrid y España en general, la Europa taurina, les debe dar su sitio para reclamar que México también es una tierra taurina. Mañana los toros de Dolores Aguirre, los toros de la Doña, como se le conocen popularmente, para tres toreros curtidos en mil batallas, Fernando Robleño, Juan de Castilla y Damián Castaño.
Y nuestros últimos minutos son para las propuestas culturales con las que arranca esta nueva semana Isabel García Regadera.
Iniciamos la semana con novedades en lo que a exposiciones se refiere. El Museo del Prado presenta a Paolo Veronés 1528-1588, la primera gran exposición monográfica en España del artista italiano, con más de 100 obras procedentes de instituciones internacionales y comisariada por el director del museo, Miguel Falomir.
Dentro de lo que es el panorama artístico, la exposición de Tiziano solo incluía obras de Tiziano y solo pinturas. Aquí hay obras de otros pintores que son importantes en el desarrollo de Veronés o en los cuales ha influido Veronés. Y hay obras, no solamente pinturas, sino también esculturas, hay objetos decorativos, hay dibujos. Es decir, se ha intentado pues, procurar una imagen lo más amplia y comprensiva posible del pintor.
En el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, la exposición fotográfica Bailarte Madrid se enmarca dentro de la Bienal Flamenco Madrid 2025, una nueva cita que aspira a convertirse en imprescindible en la agenda flamenca del año y que se celebra hasta el 6 de junio. Escuchamos al director artístico de la Bienal, Ángel Rojas.
Pretende aunar esta exposición en cargo de Bienal dos mundos: el mundo del baile flamenco, el ecosistema del baile flamenco con 40 artistas de diferentes generaciones, y el Madrid más monumental, el más castizo y el más cosmopolita. Os invitamos a todos y a todas que disfrutéis no solo de esta exposición, sino también de toda la programación de la Bienal, que la podéis encontrar en bienalflamencomadrid.com.
Más de 12.000 piezas de indumentaria tradicional se reunieron hace 100 años en una muestra que fue el germen del actual Museo del Traje. Para rememorarla se ha inaugurado Raíces, que revisita aquel evento pero desde una mirada contemporánea. El lugar, como es lógico, es el mismo Museo del Traje. Laura Jiménez es la comisaria.
Sí, efectivamente estamos celebrando los 100 años de esa exposición del traje regional de 1925, es decir, es como una metaexposición, una exposición sobre una exposición que supuso el origen de las colecciones y esa decisión de formar un museo del traje regional e histórico que se llamó en primer lugar, luego Museo del Pueblo Español y, tras un largo periplo, Museo del Traje Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico en 2004.
Esta exposición propone un recorrido por la historia del Museo del Traje, explorando la evolución del traje regional y su impacto en el mundo de la moda y el patrimonio inmaterial, y todo ello a través de piezas originales, documentos de cada época, material audiovisual y propuestas interactivas. Del Museo del Traje nos vamos al Reina Sofía. Allí, hasta el 22 de septiembre, tenemos la muestra Marisa González, un modo de hacer generativo, comisariada por Violeta Janeiro.
exposición de estas características, que es una antológica que recupera sus principales trabajos, ¿no?, a lo largo de estos últimos 50 años, nos permite realmente como abrir una brecha para que nuevas generaciones nos podamos proyectar en ese pasado que desconocemos, ¿no?, desde la voz de sus propias protagonistas, que son las mujeres entendidas como sujetos subalternos, que tuvieron que de alguna manera como revertir, agrietar un contexto para poderse proyectar como artistas y sobre todo perfiles como Marisa con una obra en relación a los feminismos y a los movimientos sociales.
Esta antología de Marisa González repasa su trayectoria con motivo de la obtención del Premio Velázquez en 2023 y reúne una serie de trabajos de los años 70 sobre el interés del artista por las tecnologías de la comunicación y de la reproducción de imágenes. Y cerramos estos apuntes culturales con música. Ya hemos identificado a Melody con el tema con el que ha representado a España en el Festival de Eurovisión, y es que la cantante sevillana comparecerá en rueda de prensa ante los medios de comunicación esta tarde a las 4.
Descubrí a una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz.
Bueno, pues será la primera comparecencia de Melody tras la actuación en el pasado Festival de Eurovisión. Con su música nos despedimos. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero.